Una, que va por ahí diciendo todo el rato, yo soy modelo, que yo he pensado, joder, pues era modelo talla grande, porque es grandota. No, es grandota. Y otra de, yo soy millennial, joder, pero no pasa nada, ¿no? O sea, esto es una conversación de barra de bar. Dos chicas pseudo jóvenes, para mí desconocidas.
Este es el capítulo más barra de bar de nuestra historia, ¿eh?
Bueno, pues si quieres, nos metemos en vez de a describir los personajes, que es muy barra de bar, a de qué va y
tira,
y
tira
los,
para adelante, tira para adelante,
Es que os voy a, es que es muy raro, porque que os cuente yo quiénes son cada uno de ellos, os va a dejar igual. Bienvenidos a Tiempo de Viaje. Somos Iván y Nuria, este es el capítulo 9 de esta sexta temporada y hoy vamos a hablar...
del programa Hasta el fin del mundo, que empezaron ayer. Bueno,
ayer cuando tú lo veas.
Cuando tú lo veas. Nosotros lo vimos y dijimos, ya, mañana grabamos.
Realmente, para quien no lo conozca, es un formato televisivo presentado por Paula Vázquez, que profesional, en el que unos viajeros... O, bueno, viajeros o personas en pareja.
Humanos, digamos un par de humanos.
Hacen un viaje y las condiciones es que les dan un dinero de bolsillo equivalente a el punto de con lo que costaría un billete de avión, según ellos, desde el punto de salida hasta su objetivo. Como le llaman el fin del mundo, van a ir hasta Ushuaia.
Desde Costa Rica.
Desde Costa Rica. Y según ellos, un billete de avión Costa Rica-Ushuaia solo ida te cuesta 1.300. Que dices, no vamos mal de presupuesto. Pero bueno, como para hacer el jueguecito.
Oye, pero que tienen que ir en primera clase, ¿no? Que son
no, en primera clase costaría mucho más.
No lo sé. Hombre, sí, claro, obviamente.
Tampoco sé si hay vuelos a Ushuaia, porque yo recuerdo cuando nosotros fuimos a Ushuaia...
Sí, había.
Sí. Pero no volvamos desde Costa Rica. Que digo que hay en Argentina vuelos internos a Ushuaia, pero no sé el resto del mundo cómo está conectado con el fin del mundo.
Con el fin del mundo.
Quiero, ¿sabes esto que te dan en los hoteles? No, en los propios aviones que tú vas viendo en las compañías, que hay un mapa mundi en el que están las rutas dibujadas. A mí eso me suele gustar. Uh-huh. Pues no sé, nunca me he fijado a Ushuaia cuántas aferencias, cuántas flechitas le llegan.
Pues mira, el vuelo de ida... ¿Es ida y vuelta o solo ida?
Se supone que ida.
Solo ida, ¿no? Porque solo van, luego no tienen que volver.
Hombre, luego vuelven a España.
He puesto así random una fecha, el 1 de marzo, y ya nos ha salido que el vuelo lo conseguimos por 342 euros.
¿Desde Costa Rica?
Desde San José, sí. Haciendo escala en Lima, Buenos Aires y de ahí a Ushuaia.
¿Todos esos vuelos solo por 300 y pico?
Sí,
¿una
309,
ida?
Sí. Por eso mismo.
Me pareció baratísimo.
Son, sí que van sobrados de presupuesto, ¿eh? Mucho sobrados de presupuesto.
No, pero que está barato saltar de aeropuerto a aeropuerto. Un hopping de estos. Si lo hiciese y quisiese quedarme unos días en Lima, luego unos días en Buenos Aires, y luego unos días en Ushuaia, sería un buen viaje.
Sí, o sea, un buen viaje raro. Pero no sé si vas a poderlo hacer porque estos vuelos, todos los están conectados uno por otro. Todos los opera LATAM Airlines. Y. Claro, el problema es que muchas veces cuando, excepto el último, ¿vale? El de Buenos Aires a Ushuaia, ese es de una compañía local argentina que se llama Flybondi, pero el llegar desde San José hasta a Buenos Aires, ahí sí que son todos un vuelo conectado, que eso normalmente,
sí, ya,
si quieres hacer los tramos por separado, sí que
pues pagarás más, pero que no está mal.
No está nada mal.
Eso claro. Podríamos hacer otro día un capítulo, porque así como hay muchos latinoamericanos o sudamericanos, bueno, argentinos, para qué ir con rodeos, que hacen su... iba a decir road trip, pero en verdad no es un road trip, es un viaje por Europa.
Sí.
Y van visitando, que de pronto es como... muy random que dicen ahora los modernitos, que de pronto están un día en Londres y tres días en París y ya está, pero no ven nada entre medios. Pues que esto que nos había dicho es, veo San José en Costa Rica y luego veo Lima no veo nada en medio.
Ya, bueno,
pero para un europeo,
saltar, claro.
Sí, pero que para un europeo, al menos yo no conozco tanta gente que haga ese tipo de viajes,
pues mira, te voy a dar una buena noticia a ti y a los que quieran hacerlo. Y es que los vuelos de LATAM son por tramos también, como si fueran Ryanair, es decir, valen 150 euros cada tramo, con lo cual
oye,
sí,
pues está
sí que se podría hacer
para Semana
por
Santa,
300 euros.
No lo veo mal, así de esta ciudad, esta otra ciudad, voy cambiando de país. Odio eso porque no es todo el rato con euros, que tienes que estar cambiando dinero, pero bueno, volviendo al capítulo.
Hombre, yo prefiero ir por tierra también, como lo están haciendo en el capítulo,
claro,
lo de la serie esta.
Claro, pero así como que tienes poco tiempo en Semana Santa o lo que sea, y haces ta, 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 ta. Sudamérica.
Si tienes poco tiempo, sí.
En un blitz. En un blitz,
¿no? Y luego dice, yo ya he visto Sudamérica.
Es como,
yo ya he visto.
No, vamos a hacer un capítulo y se va a llamar Sudamérica. Menú degustación.
Pero es que realmente mucha gente hace eso. O sea, dice, yo ya he estado en...
Claro,
pon aquí el país que te
acaba,
la gana.
Se te acaba el mundo rápido.
Y han estado 2 días. Pero bueno, que esto así va la vida. La gente...
Claro, es que todo... Bueno, da igual. Volvemos al capítulo.
Bueno, volviendo...
Entonces,
el formato,
primero hemos de decir
formato,
que nos hemos sacrificado por la audiencia.
Hostia,
no del todo,
estoy
del todo,
muerto hoy.
Pero estamos
estoy muerto.
Fatal. Porque es que se acababa eso.
A las 2:30 de la mañana.
Pero
nosotros
un,
a las 2 ya nos acostamos.
Un miércoles y ya dijimos, nos tenemos que acostar. O sea, que no vamos a revelar, no hay...
Que habíamos trabajado.
No podemos saber quién ha ganado, por lo menos la segunda etapa. Porque es que hay que seguir trabajando.
Sí.
La primera sí que la vimos, pero es que de pronto se acaba un episodio y ponen otro seguido.
Sí, sí, pero sin publicidad ni nada.
Que nosotros
dijimos,
para un programa que hacen que está bien en la tele, me lo ponen a las 1000 después de cuando acaba la revuelta de Broncano.
Bueno,
y digo, bueno,
bien,
pues yo ya sé.
Ahora entramos en lo de está bien. Está mejor, ¿eh? Pero también tiene sus.
Pues hombre,
cositas.
Para ver la tele a las 8 de la tarde no hacen nada, podían hacer eso y yo lo vería. Bueno, no sé si lo vería porque nunca veo la tele a las 8 de la tarde.
Pero...
¿Sentir
yo cuando he visto tú la tele a las 8 de la tarde?
No, pero sería una cosa de, pues me llama la atención. Pues
yo creo que esa tele no sabe encenderse antes de las 9:30. Creo, ¿eh?
Te iba a decir a las 9:40, pero claro, vale, podría. Ya, pero que no está mal. O sea, es entretenido una cosa de viajes que hacen. Y luego tiene la parte de competición. Luego tiene...
A ver, una cosa. En cuanto al formato que estaba Nuria antes comentándolo, si alguien vio en su momento Pekín Express, es que es un calco, es una copia. Yo no sé si han pagado derechos o si Pekín Express ya ha caducado los derechos o si les van a demandar, pero...
No, sí, yo creo que estaba también la Paula Vázquez, ¿no?
Quiero... Eso te iba a decir. Yo no sé si en el
no
Pekín
segura,
Express...
¿Eh?
Vamos a buscarlo.
Porque a mí
pero...
me suena que estaba el Octavi Puchades y que lo sigo yo por Instagram. Y por eso sabía que estaba en el Pekín Express, que tampoco he visto nunca ese Pekín Express. Tampoco sé cómo se encuentra.
Nosotros vimos el primer Pekín Express, el primera temporada.
Claro, pero esto luego hicieron una ruta por Asia o algo así. Ya y... te digo, yo lo sé porque
pero es que el primer
este
Pekín
chico.
Express era gente... O sea, era no eran famosos,
no eran famositos.
Eran gente normal que se había apuntado ahí. Y lo cual lo hacía un poco más, no sé, más auténtico. Pues mira, sí, Pekín Express tuvo varios presentadores, pero la primera temporada fue Paula Vázquez. Luego, una tal Raquel Sánchez Silva, que yo no tengo ni idea de quién es.
Sí.
La cuarta,
¿sabes quién es Raquel Sánchez Silva?
No.
A ver,
Raquel
no sé,
Sánchez Silva.
No sé si te lo puedo contar en la audiencia, pero esa que tenía un novio que era italiano, o su marido, que era fotógrafo, que se murió porque estaban haciendo... Ya no digo
¿qué estaban
más.
Haciendo?
Gente,
no, sí, dilo.
Que lo googleé.
¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo?
Era como...
Bolsing, ¿no? Se llama
no sé
eso.
Se llama
bolsing.
Eso, ¿no? Como maniobras masturbatorias desde la distancia en la que te pones una bolsa en la cabeza y no sé, una cosa rara.
Una cosa muy...
Presuntamente.
Todo eso está probado.
Todo presuntamente.
Todo
presuntamente, porque eso no sé si es una paranoia mental que me he hecho yo, pero...
O una acusación que hizo la familia del muerto.
Sí, la familia de él decía algo así. Bueno, una historia rara.
Es que aquella lo manipulaba. Hacía ponerse bolsas en la cabeza.
Lo poníamos en la cabeza y se murió.
Hostia, también que se te muera tu pareja...
Haciendo sexo a distancia.
Sí, pero que tú lo estás viendo. O sea, quiero decir, pues, estás,
ya, es que
si es por teléfono sin
Black
verlo...
Mirror, pero ya
estás,
te digo que todo
estás
esto...
Estás viéndolo y no puedes hacer nada.
Todo esto muy presuntamente, googlear, porque yo no sé si me lo he inventado o qué. Pero no queremos hablar de la muerte de señores
oye,
fotógrafos.
Pues yo tengo curiosidad. Yo más que googlear, yo lo voy a buscar, pero
bueno, yo pero mando... es para que tú sepas a quién nos referimos con esa presentadora. Y luego qué más presentadores tenía.
Luego tuvo al Jesús Vázquez.
Jesús Vázquez
sí que
también.
Me acuerdo yo así. Sí, pues yo me acuerdo remotamente de haber visto los anuncios, pero ni el programa
yo
ni de
Jesús
broma.
Jesús Vázquez me suena a la Quinta Marcha. Imagínate si me voy para atrás.
Y luego a la Pedroche. Con lo cual, esos fueron los... Ah, no, y espera, y hubo una otra la última edición, que fue el año pasado. Es que claro, estos tenían ediciones hasta el año
pero
pasado.
Pero porque estaría en alguna cadena que nosotros no tenemos o no vemos.
Un tal Miguel Ángel Muñoz, que a mí me suena. Ese no es uno de
Miguel
la corrupción.
Ángel Muñoz, ¿sí? No,
no. No, Miguel Ángel
sí,
Muñoz de
Miguel
la corrupción.
Es que tiene la tata,
de Marbella.
El Broncano siempre tiene ahí una foto de una abuelita, porque en la pandemia hizo historias con la tata, que era la señora que le cuidaba y no sé, estaba él siempre con esa abuelita, que al final se ha muerto.
Ya.
Y el Miguel Ángel Muñoz, esto ya es salseo total, me estoy haciendo yo aquí el programa de la Juliana Canet, era novio de la hermana de Penélope Cruz, que hacían un programa que veíamos cuando yo estudiaba primero,
endogamia.
Que cuando estaba, que se llamaba Un Paso Adelante, que era el preferido de Mariola, que bailaban ahí y ahí salían los dos y se hicieron novios.
Mariola, un personaje que acabamos
claro,
de ver.
Claro,
aquí,
claro,
¿no?
Claro.
Su cuerpo fue encontrado ahorcado en el salón de su casa.
¿Ahorcado? ¿No era con una bolsa?
La versión oficial inicial determinó que fue un suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, la familia del tal Mario Biondo este Así como algunas investigaciones adicionales no aceptaron esta versión y han pedido varias autopsias y exhumaciones, defendiendo la tesis de que no fue un suicidio voluntario y posiblemente un homicidio o accidente relacionado con un juego sexual de autoasfixia erótica. Ah, pues...
No iba yo mal.
No tenías tú mal la memoria.
Lo que pasa es que no sabía que se había llegado a colgar, porque lo de ponerse una bolsa no, ya es muy peligroso. Un ahorcamiento es muy peligroso.
Ah, porque igual era con cuerdas. Con una soga, sí. O algo.
Además, cuando da psiquiatría en la carrera de medicina y todo esto, hay como llamadas de atención y otros que son personas que quieren acabar con su vida, en intentos de autolisis. Y en un ahorcamiento...
Pues es una cosa de verdad.
Sí. O sea, si te quieres morir y te ahorcas, tienes muchas posibilidades de conseguirlo. Disclaimer, no es esto ningún inducción al suicidio, ni mucho menos.
No.
¿Sabes que inducción al suicidio es delito?
Sí, lo sé. ¿Y sabes que el suicidio es delito? Tú puedes intentar suicidarte y luego tener problemas penales por haberlo intentado. Que eso ya, para mí, eso sí que es.
¿Qué estás en la
Black
cárcel?
Mirror total.
¿Estás en la cárcel?
No, ¿tú por qué pudiste estar?
No, porque yo es que intenté matarme.
¿A quién intentaste matarte? ¿A mí?
No, pues no te matamos. Anda, ¿qué?
No sé.
Bueno, ¿volvemos al programa o qué? Porque
sí,
esto
por
es
favor.
Un programa de viajes. Básicamente, las parejas parece ser que supuestamente son famosas. Nosotros nos íbamos enterando de quiénes son cada uno porque íbamos ahí a la Wikipedia, porque aquí todo el mundo tiene una Wikipedia.
Algunos no. Cristina Cifuentes yo la conocí un poco.
Bueno, a ver, sí. Conocíamos a Cristina Cifuentes, pero va con otra chica a la que no conocíamos, que ahora no sabemos su vida salseo total, que se llama Alba no sé qué.
Eso no tengo ni idea yo.
Jope, que te lo conté.
Ya, pero yo tengo memoria pez para esas
Bueno,
cosas.
Da igual, no vamos a entrar aquí en el salseo. Una chica bastante simpática, nos pareció, la que va con la Cifuentes. Y la Cifuentes ahí como, yo sé gastar muy bien el dinero.
Yo, sé gastar, no. Dijo, yo he
gestionado
el ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, por lo tanto, yo ya sé gestionar. Menos
su forma de gestionar es, no comes en todo el día y así no gastas en comida. Entonces te puedes comprar un paquete de caramelos para no morir de hipoglucemia.
Y las cremas para la cara las robas.
Bueno, eso iba a decir supuestamente, pero no. Porque
no, eso es así.
Bueno,
está en un
pues está. Cristina Cifuentes y la chica que siempre se ríe. Dos personas no body shaming. Con eso que os digo, ya estamos body shameando bastante.
A ver, bueno, va, tira para adelante.
Una que va por ahí diciendo todo el rato, yo soy modelo, que yo he pensado, joder, pues era modelo de talla grande, porque es grandota. No, es grandota. Y otra de yo soy millennial. Joder, pero no pasa nada, ¿no? O sea, esto es una conversación de bar. Dos chicas pseudo jóvenes, para mí desconocidas.
Este es el capítulo más barra de bar de nuestra historia, ¿eh?
Bueno, pues
sin
si quieres nos metemos en vez de a describir los personajes, que es muy barra de bar, a de qué va y
tira para adelante.
Es que es muy raro, porque que os cuente yo quiénes son cada uno de ellos os va a dejar igual. Porque luego hay uno cuya única referencia que hemos encontrado en la Wikipedia es está casado con... Él va por ahí diciendo que es artista y que hace dibujos. Yo he visto hacer un dibujo porque ha salido y te prometo que si él es artista y hace dibujos, yo soy artista y hago dibujos. Iván es artista y hace dibujos.
Pero una pregunta. A todo esto no estás diciendo los nombres de la gente ni sabemos quiénes son. Porque...
Pues se llama Aldo o algo así. Porque yo digo aldosterona.
Ah, ya sé quién es. Ese es un tipo así muy excéntrico. Busqué yo información del hombrecito este porque dije, este elemento donde ha salido decía ahí como que sus cuadros se vendían por más de 1.000 euros y te hago un dibujo aquí en un momento y eso
y te vas
vale
a sacar 400
euros.
Y era un carabato.
Le estaba diciendo eso a un señor que iba por ahí, el pobre, vendiendo anacardos.
Que eso lo ha visto todo el mundo. Este que estás en un restaurante y pasa una personita y te vende
sí,
algo.
Pues estos van ahí como pidiendo caridad un poco. Y la cosa es que yo busqué, dije, este elemento de dónde ha salido. Pues este elemento parece ser que es de una familia bien de... Que hizo negocio así como en la frontera, en la Jonquera, en la frontera Francia-España. Y como que...
Mira, todo lo que sabemos
que es,
de él.
Que es una familia de mucha pasta, que se lo llevaron ahí a un colegio que valía 100.000 euros...
Cada año en Suiza.
Al año.
Que ahí iba con el Andrea Casiraghi, que es el hijo de la Carolina de Mónaco, que ese sí que lo conocíamos, que decíamos, sí, pues que así son. Porque es que de pronto tenía que ir, no nos olvidemos, tienen que ir de Costa Rica a Ushuaia. Pues este, por todo y por todo... decidió que él quería ir a saltar en paracaídas.
Sí,
porque cuando va
gastándose
a
el dinero que, gastando de los 1.300 esos que tienen iniciales.
Y...
Porque según su teoría, tú ya sufrirás cuando se te acabe, mientras tanto
claro,
para qué vas a ir guardando.
Sí, tiene una teoría económica un poco rara, es solo sufres el día de antes de que se te acaba, mientras gastas y no sufres. Y ese está casado con una de Aquí no hay quien viva, que no la conocía, que se llama Macarena y que para aguantar a ese marido tiene todos mis respetos porque la verdad es que el hombre... O eres igual o es insoportable, gasta infinito. Y va con otro chico, que ese sí que no sabemos ni buscamos que es el compañero.
No, la verdad es que...
Porque estábamos tanto...
Estábamos solidarizados con él.
Sí, estábamos solidarizados con él, porque aguantar al otro, venga a gastar, que es señor raro que gasta mucho. ¿Qué más hay? Ah, luego está nuestra preferida, que es la Yolanda Ramos,
Que va con su sobrina.
Que la sobrina es así como muy mona ella, que va de Barbie, princesita, pero es simpática. Lo que pasa es que...
Es muy pija, ¿eh?
Sí, sí, un poco sí.
Ay, Noa Olivares, y le ponen bajo camarera, como
dije.
Vale, porque es la única no famosa, yo creo que...
No, habrá más gente no famosa, ¿no? No,
no
sé.
Lo sé. No
porque
sé.
Luego está...
La Cristina Cifuentes iba con una tal Alba Carrillo, que a lo mejor alguien sabe quién es, porque...
Pone que sale en programas de televisión.
Sí, que sale con programas de televisión. Claro, nosotros no vemos televisión.
No sabemos toda la historia de todos sus exnovios. Ex maridos sí. Y ex de todo.
Las que tú hacías del body shaming se llaman Yedet y Andrea Copton. Que
pues.
Parece ser que son influencers de internet y la gente por las calles las conocía. O sea, gente en Costa Rica la reconoció y todo y la invitaron ahí. O sea que.
No lo sé, yo seguiremos, no tengo ni idea. Seguiremos navegando.
O sea, yo es que estos programas de pseudo famosos, es que, bueno, no sé, a lo mejor son algo más famosos. Otra es una tal Rocío Carrasco.
Que es la Rocío de cuando yo era pequeña. Esa, yo sé que sé quién es.
Ah, pues.
Que es la hija de la Rocío Jurado.
Yo no tengo ni idea.
Que esa. A ver, sí que es verdad que hasta en el propio programa la otra dijo, ay, ¿puedo decir que es tu madre? Porque estaban ahí cantando por la jurado enseguida. Y dijo, no quiero que lo digas porque... Que
porque
eso me pareció...
No se sabe.
Claro, no, pero de aquí puedo ser libre, aquí puedo cantar, bailar y de todo sin que me asocien a mi familia. Que eso también me dio un poco de pena. Yo me solidaricé un poco, o sea, empaticé con la chica de...
¿Quién es tu familia, Nuria?
No, mi familia no nada, pero de decir, jope... Que siempre tengas que ser hija de, pues al final...
Pero,
hombre,
pero por eso
no
ella se aprovecha de ser hija de, pues entonces pues eres hija de...
No sé si se aprovecha.
Hombre,
la
está
verdad.
Ahora mismo en un programa
bueno,
en el
está
cual
en el programa porque
es hija de.
Y tú y yo estamos aquí o sea, haciendo que... la crítica social. Bueno, da igual. Y luego otra chica que no conozco, pero que es cantante, que se llama Nia.
Sí, Nia con un tal J. Cabello.
Que el J. Cabello, tampoco sabemos quién es, pero
un
señor así
no
como muy
qué,
padre
hay.
Que se porta muy bien con otro niño que encuentra. Nos pareció pues una buena persona, yo qué sé. Dos señores ahí, o sea, los chicos estos...
Que estos creo que son pareja, ¿no?
No.
No lo sé.
Bueno, ¿o sí?
No tengo ni idea.
Ah, no, no, tengo, no yo lo sé. No lo sé.
¿Por qué?
Uno, lo único que sabemos es que tuvo un hijo cuando tenía 20 años. Eso es todo el salseo.
Y ahora
que...
tiene 27.
Ah, bueno, pues entonces el hijo ya es mayor.
Pues eso, que se conocieron ahí en... Gracias, pone ahí algo como que la música los unió o algo así.
Porque
pone.
Los dos son cantantes.
Y luego los personajes estos que decía Nuria, el Aldo Comas este, de la familia Comas, que...
Que es el que se ha casado con la de Aquí no hay quien viva.
Vale.
Que es artista.
Que es artista.
Artista y Gastón.
Y el otro, un tal, José Lamuño.
Que... José Lamuño no sabemos quién es, pobre.
No lo sé, no sé quién.
Es el administrador del dinero, el pobre.
Dice que es un actor y modelo que ha participado en series como Servir y Proteger. Pues era un actor de estos de series B.
No sé ni lo que es Servir y Proteger.
Yo tampoco.
Igual buenísima. Y ya está, no hay más parejas,
ya está, ¿no?
O sea, así muy resumido, seis parejas. ¿De qué va? De llegar el primero. De llegar el primero a la última etapa.
Bueno,
todo
o sea,
lo demás da igual.
Según dice la Paula Vázquez, esto no va de llegar el primero.
Ah, ¿cómo que no va a llegar el
de
primero?
De correr, de no sé qué, sino de aprender en el camino, no sé cuánto. Es unas historias que es... Que
ah, algunas cosas no estaban mal.
Que me pareció a mí muy curioso lo de la mujer esta, la Paula Vázquez. La llevaron a... No sé si lo habéis visto, pero llevaron a la Paula Vázquez a presentar este programa, a hacer una promoción al programa de la revuelta de David Broncano. Y en
¿no
ese,
se llama La Resistencia?
No,
ah, no, La Revuelta.
Era
vale.
Antes. En ese programa comentaron, pues, claro...
Como es el primer etapa y tenían
dijeron,
que ir a
claro,
Panamá.
Estamos en Costa Rica y tenemos que llegar a Ushuaia. ¿Y qué hacéis? ¿Cómo cruzáis el tapón del Darién? Si eso es una zona que no se puede pasar.
Y dijeron ellos, y dice ella, sí, sí, se puede pasar perfectamente.
Nosotros pasamos. Y dice, vale, ellos pasaron, claro, con barco, porque rodearon el tapón del Darién. Pero es que ella no conocía ni siquiera el tapón del Darién. ¿Qué dices? A ver, señora, si has estado ahí, has estado recorriendo eso, y si de verdad te hubieras implicado en el programa, en conocer un poco la zona, la región, sabrías de la existencia del tapón del Darién. El tapón del Darién lo conoce gente, muchísima gente, que ni siquiera vive por esa zona, ni ha estado en esa zona, ni
yo
nada.
Yo desde ir a Panamá no lo conocía.
Vale, pero una vez vas a Panamá, sin duda lo conoces, porque sabes que se acaba la carretera, es que
ya, es que
se
tú
termina,
vas por la carretera,
es que no se puede continuar.
Y llega a la selva,
es
y
que
no hay.
Simplemente por curiosidad, ella debería haber... Tenido
no, pero
ahí
ella
un poco
que quedaba,
la curiosidad
que
de por qué desde San Blas van a Colombia por barco.
Cada cinco días.
Claro, es que ella debe de estar ahí de diva.
No, de diva no sabemos si
sí,
vuelve
sí.
A España
¿qué
ni qué hace
diva,
con su vida.
Que va de diva. Hoy estoy yo aquí, no sé cómo se llaman esos del corazón.
¿Te imaginas? Nos vamos a montar aquí el Telecinco en el sótano.
Sí, programita. La Belén Esteban lo tenéis mañana en directo.
En el próximo capítulo.
No, pero yo lo que quería un poco más bien es ver lo de las rutas y...
Imaginaba yo que queríamos hablar, no era del chalseo.
Esta primera,
también voy a decir que hemos dormido muy poco de hora. Porque estamos ahí de empalme.
Estamos de empalme aquí grabando. Me ha obligado ella, ¿eh?
No, porque ya luego tenemos que trabajar y tal. Y además, como que tampoco ha pasado muchas rutas. Solo han hecho dos capítulos y hemos visto uno y medio.
Bastante. Ya es suficiente.
Okay. Que quiero decir que todavía no ha llegado. Y el programa, he de decir que como el formato de la parte geográfica podría mejorar bastante.
¿De la parte doblada?
Porque así como en los videojuegos que te va poniendo todo el mundo dónde está en el mapa, ahí me lo ponen de vez en cuando, pero a veces me pierdo, no sé cómo están. Me podría poner cada uno qué ruta elige y me la pondría en un color y luego que me pase como un avatar y me vaya bajando y que solo tuviera en una esquina abajo. Yo ya estoy como acostumbrada al videojuego.
No quieren tampoco hacer eso porque entonces desvelarían que hay gente que va mucho más adelantado
que
otra.
Para que no sepas quién gana.
Para que no sepas hasta el último momento. A ver, al final todo esto es un formato televisivo que es exactamente igual que el de Pekín Express. Y
sí, que para mí que es el mismo, ¿eh? O sea, lo que tú decías de los derechos, eso debe ser internacional, porque en otros países también hay.
Sí, la cosa es, sí, además está Pekín Express, creo que,
sí, sí,
que pagó a los de los otros países. Todo esto viene de una de un formato británico que se llama Race Across the World. Y,
que es la carrera a través del mundo.
Y supongo yo que a los de ese formato le habrá pagado la televisión española para emitir esto. La cosa es que al final ellos lo que hacen es un poco la casa de Gran Hermano y todo este tipo de tinglaos que ponen a parejas que tampoco es que...
Disjuntas.
Sí, que tampoco es que estén muy
también te digo
acopladas.
Que, también te digo que tú y yo también discutiríamos.
Madre mía.
Porque claro, a todo esto lo que tienes que hacer es... Te dan un origen, te dan un destino y hay distintas rutas. Y como el problema, como si fuera el Monopoly, es si se te acaba el dinero, tú puedes... Por primera vez, y eso no pasaba en Pekín Express, es la novedad,
es que yo,
puedes recuperar dinero si trabajas.
Es que
entonces hay sitios donde puedes trabajar, pero no es que trabajes tú, sino, a ver, si trabajas, pero en los sitios donde ellos te han buscado.
Pekín Express, en la primera temporada al menos, funcionaba de una manera que a mí me parecía que era totalmente en contra de lo que es el viaje en realidad, y no me gustaba por eso. Y era que le daban como un euro, creo que, al día. Con un euro al día, obviamente, tienes que mendigar. Tienes que ir por ahí pidiendo dinero y demás. Aquí no, aquí te dan 1.300 y puedes recuperar trabajando. Obviamente van a ser trabajos, pues muchas veces, por ejemplo, ayer, no sé, limpiaron mierda de animales o no sé qué.
De caballo. Y otros trabajaban de camareros. Otras limpiaron habitaciones. Un hotel 5 estrellas.
Claro.
Bueno, básicamente era en el barrio.
Claro, que son trabajos así, pues trabajos que tiene todo el mundo, normales. Y que al final es un poco la realidad del viaje, porque nosotros tenemos amigos que han salido de Argentina, es que los argentinos son muy top, han salido de Argentina con más o menos ese presupuesto y nosotros, de hecho, nos los encontramos en Panamá, o sea que sí que habían conseguido hacer toda esa ruta al revés, pero trabajando durante el camino, saliendo con $1,000 cada uno en el bolsillo. O sea que sí que es posible, sí que tiene un sentido.
Sí que es estirar el dinero, que a veces incluso a los sitios donde vas a dormir dices, bueno, pues te hago algo y me dejas dormir gratis. Bueno, te hago algo significa pues limpio, hago camas o algo así. Y sí, como que te buscas la vida. Venden pulseritas.
Bueno, los nuestros amigos lo que hacían era básicamente
el Aldo y el otro se ponen a cantar en un ferry y luego pasan la gorra.
Claro.
Ahí con la pobre gente.
Claro. Entonces, eso sí que tiene todo un poco más de sentido. Porque lo otro era, todo el rato era mendigar. Déjame dormir, déjame comer gratis. Es que decías, hostia, es que eso va en contra completamente de lo que debería de ser y de lo que se debería de promocionar. Aquí es más fácil porque han elegido Sudamérica, con lo cual el idioma, la barrera idiomática se la han cargado. Y entonces es todo mucho más fácil para comunicarse que en Pekín Express, que era Asia. Al menos las primeras temporadas. Y han hecho esto de lo de tener un presupuesto inicial que puedas recuperar. Esto, pues, te lo hace más parecido a la experiencia real mochilera de viaje. Pero claro, todavía le queda mucho. O sea, yo siempre lo he pensado que esto, si se juntaran varios, influencers de viaje, gente que tiene blogs y demás, o gente que está viajando perpetuamente, se podía montar un formato que fuera muchísimo más real y muchísimo más chulo. Pero bueno, estos se han acercado, o sea, dentro de la...
Pues por eso lo traemos en el programa, capítulo, porque dentro de todo tiene su miga viajera.
Claro, dentro de que es un programa que al final es un formato que es televisivo, que es un poco como Gran Hermano, esto de que las emociones se intensifican, porque al final en un viaje también pasa que estás tanto tiempo con una persona compartiéndolo todo,
y que
con
además
el
en la
estrés.
Tele te van a poner cuando pasa algo.
Claro,
quiero
obviamente.
Decir, porque si están, venga, vale, pues vamos en autobús, uy, qué bien estamos en este autobús, venga, qué calorcito hace. No.
Sí, te van a meter
pero
ahí
si
los momentos de tensión.
Se pone a llorar, o...
Y no, y los momentos también que a lo mejor pierdes un autobús, esas cosas que te pasan durante
no,
un viaje.
Uno, por ejemplo, pasó, no vamos a decir por qué, pero un autobús pinchó una rueda.
Sí.
Y se desesperaron y se bajaron del autobús, cuando en verdad solo tenían que estar 20 minutos esperando a que la cambiaran.
Sí.
Como si vas a encontrar ahí otro que vaya a hacer la misma ruta.
Pero al final es eso, es un poco, pues, explotar un poco todas esas tensiones que van a pasar durante un viaje, que pasan en un viaje, porque estás mucho tiempo junto con una misma persona, sin otras...
Y pueden aparecer problemas.
Pueden aparecer problemas, hay un presupuesto limitado, no sé. Si vas en plan a un viaje, a cualquier viaje, si vas en plan súper lujo, tengo todo el presupuesto del mundo, me lo están organizando otros, me voy con amigos y tal, ahí nunca van a aparecer tensiones. Y entonces, claro, no tendría ningún sentido un programa así.
Hombre, pero hasta en la propia... Bueno, a lo largo del programa la presentadora sí que dice eso de preparados para un viaje que te cambiará la vida. O
bueno,
frases
sí.
así míticas de permite que cada paso te transforme. Que
pero
dices, hombre, tampoco
son...
sé yo... Ya solo es el slogan del programita. Pero luego dice otra cosa de perderse será la única forma de encontrarse. Que alguno de los viajeros también dicen eso.
He aprendido todas las...
No, que me lo he apuntado,
no, ya,
obviamente.
Ya.
He aprendido los esloganes todavía.
Los eslogan.
Pero algunos de los viajeros sí que dicen eso de, es que yo quería un viaje para... De hecho, una de ellas dice, yo quería un viaje para conocerme. Que dices, ostras, no sé cuántos años tienes, pero...
¿No te conoces?
Pero no sé, que es millennial, no sé, que tendrá 30 años plus.
Ya, sí, sí. Hombre, claro.
Podrías haber tenido previamente alguna conversación contigo misma.
O algo.
Por ejemplo, se me ocurre. Así,
y,
a bote pronto.
Y eso que tuvo una pandemia de por medio que... No sé qué haría cuando estuvo encerrada, porque...
Es que algunos millennials hacen eso, porque yo hay youtubers que veo que dicen que están continuamente oyendo podcast o oyendo cosas. True crime, la gente se mete true crime ahí, documentales, solo escuchando en el cerebro todo el rato, para no pensar o para no estar solos consigo mismo. Que digo, ostras,
ya, pero es que eso es muy...
Es droguita, droguita para tu cerebro.
Pero más que droga, es que eso a la larga va a ser muy malo, o sea, para esa persona, porque si no eres capaz de pensar. O sea, es que mira, uno de los mejores consejos...
En el viaje se piensa mucho.
En un viaje sí, pero bueno, depende también de cómo lo hagas, porque he visto gente que no, ¿eh?
Ya, pero tienes que tomar decisiones, que a lo mejor en tu día a día la rutinita te va llevando...
He visto gente que tomaba
drogas.
Bueno, decisiones. Entonces,
también,
hay gente para todo. Bueno, depende de cómo hagas el viaje, depende. Pero uno de los mejores consejos que te pueden dar en cuestión de negocios, de emprendimiento, de este tipo de cosas, es, si tú miras a todos los influencers que te dicen ahí, tienes que estar enfocado, tienes que ir tal, estar siempre activo, no sé qué, no sé cuántos, hubo una psicóloga que dijo que su consejo a los grandes empresarios, que era una mujer de estas que cobrará a lo mejor 200, 300 euros, bueno, dólares, era americana, por sesión, decía que el mejor consejo que le decía, después de que le explicaran cómo es su vida a todos los empresarios estos grandes, es, ¿vale? Me has contado todo esto, ¿y tú cuándo te sientas, paras y piensas? Eso... Es una cosa que se ha perdido, o sea, que es que vivimos en un ritmo de sociedad y por ejemplo, programas como este hasta lo promocionan, de que estás siempre corriendo y tal. Y es que es absolutamente necesario. No sé, yo a lo mejor, no sé, soy raro y lo hago a lo mejor en exceso, de lo de pararme a pensar y soy más teórico que
ya,
práctico.
Ya, a veces sí, nosotros somos poco de acción.
Pero, bueno, depende en qué sentido y en qué momento, pero sí que...
No, pero...
Yo me paro a pensar muchísimo más a lo mejor de lo que debería. Debería de estar más haciendo que pensando.
Tenemos unos muebles de cocina un año,
por ejemplo,
comprados y todavía no está hecha la cocina.
Por ejemplo. Entonces, pero sí que de vez en cuando pararse a pensar es lo que decía un vídeo que vimos corto, lo comentamos aquí en el programa hace un par de semanas, un humorista americano, que es norteamericano, que dijo un poco eso de lo que me extraña es que las generaciones nuevas no estén todavía más necesitadas de ayuda mental, si lo que les pasa es que no paran, es que es todo el rato tener tu cabeza ocupada.
Esta chica lo verbalizó.
Claro, claro.
Así, sí, lo veo en voy a conocerme. Normal. O sea, voy a hablar conmigo misma y tú. Así, claro, claro.
Lo que pasa es que no le va a dar tiempo porque es que este, no sé, el no formato este, es de estar todo el rato ahí.
De sitio a sitio pasan 5 días. Lo que pasa es que ayer en un capítulo pasaron 10 días.
Sí.
Pero que al final son 10 días. Ah, que eso es interesante, que no lo hemos contado. En vez de llevarte lo que te dé la gana, te dan una mochilita, que eso a mí también me lo hacían en los campamentos cuando hacíamos supervivencia. Solo puedes llevar el pasaporte, el dinero que te han dado, una mochila que te han que te dan ellos y lo que te quepa en esa mochila, ya está. Bueno, no sé si algo más que me lo apunté.
Que sea ropa y eso. Claro,
bueno, claro, todo el mundo lleva ahí sus botellas de agua.
Algún objeto personal o algo, no sé. Algo te dejarán llevar aparte de eso. O sea, lo que te quepa en la mochila, básicamente. Que eso está bien. Porque...
Ah, no, el GPS y el mapa. Y el mapa va en papel. Que mucha gente decía,
pero
nunca he gastado...
El GPS es un GPS para que ellos sepan dónde estás, ¿no? Para...
Sí, y que a veces te manda... O sea, se comunica contigo.
Uh-huh.
Que es así como un poco un busca del... Del principio. Vamos, que te dicen, tienes que ir a tal sitio, pruebecita.
De hecho, hubo una que dijo, es la primera vez que toco un mapa.
Eso es lo que te estaba contando.
O sea, que nunca había usado un mapa de papel, de real. Solo había viajado con GPS, claro. Es que hay mucha gente de una generación muy, muy jóvenes que nunca han usado un mapa. Es que para ellos es como algo que lo ven en las películas.
Me estaba riendo porque barcos. Digo, guau, y los mapas, yo me llevaría las gafas porque el otro día intenté ver un mapa de de estos que te dan un folleto de Euro Disney de hace 1000 años que fui yo y dije, a ver cómo de grande es, cuánto ha cambiado y tal.
¿Sabes que esos folletos ahora valen un pastizal?
Pero ¿sabes que no veía nada? O no, sea, era como, pues, digo, pero es que además lo tocaba, ¿sabes? Como si yo tocando fuera a ampliar el tamaño.
Claro. Pero bueno, la cuestión es esa, es un poco, es un formato de carreras, básicamente. Lo que pasa es que sí que es cierto que...
En verdad, da igual llegar primero que segundo que tercero, porque luego es, serás el primero en elegir la ruta. Eso no lo desarrollaron muy bien, pero hay como distintas rutas para ir a un sitio y cada uno elige la que quiere. Y lo elige más o menos random, porque ahí te dicen qué aventuras vas a encontrar por la ruta. El primer tramo que hicieron lo de Costa Rica, Panamá, no sé muy bien cuáles eran las diferencias de
uno
las
iba por la por una costa, otro por la otra y otro por el centro, más o menos.
Sí, pero no sé muy bien qué diferencias habían. En el segundo, que ya fueron de Panamá, ¿a dónde iban?
El segundo era a Medellín, a Colombia.
Ah, sí, sí, sí. Pero es que no llegamos a Medellín.
No
pero
llegamos.
Claro, iban por
nos
todo el archipiélago. Sí, iban por todo el archipiélago San Blas. Y sí. Salían ahí lagunas.
Eso es muy chulo, sí. Lo de ver ahí lo de poder ver las islas ahí con drones que han grabado. O sea, claro, es que
sí,
esto
sí,
tiene presupuesto.
Sí, además desde el cielo se ve bien.
Claro, ahí se ve súper chulo. Porque cuando estás allí es muy chulo. Cuando te metes bajo el agua, sobre todo, también las islitas así, que son las típicas islas, pues...
Es que hay un archipiélago de más de 360 islas.
Enseñaron la isla más habitada, más pequeña del mundo, y es que la casa apenas cabía.
Era como que el jardín era su isla, ya está, claro. Arena. O sea, estaba la chocita y sí, fuera sí. Arena.
Y son todo islas así, de súper pequeño, un tamaño súper reducido. Una isla, 4 palmeras y ya está, y rodeado por agua.
Eso lo hemos contado en el podcast, que tú me llevaste a una isla de esas, a
claro,
la isla Perro Chico.
Yo te llevé.
No, que lo hemos contado en el podcast, porque sí. Pronto Iván dijo, sí, vamos a ir a una isla y tal, en plan paradisíaco, maravilloso. Y llegamos, también he de decir que era domingo de Pascua, y había pues un montón de gente.
Había fiesta.
Parecía eso, un parque de Berlín, cualquier día barbacoa.
Pero bueno, luego...
Suerte que luego se fueron y pero ya estuvimos ahí como 5 o 6 días más y no lo pasamos muy bien.
Claro.
Pero que yo digo, vaya, esto es la experiencia... Claro, porque tú me lo vendiste ahí, luna de miel,
isla
¿sabes?
Tropical.
Sí, sí, pero de vamos a estar en una isla, tal... Así todo muy bucólico. Iván hace eso cuando quiere que me gaste dinero, básicamente. Primero...
Nos gastamos $100, ¿sabes?
Ya, bueno, porque luego fue...
5 días
luego
en una isla de...
No, $100, no, nos gastaríamos
ese más. Es el nivel de gasto de Nuria.
La Cristina Cifuentes y yo somos parecidos.
Pero la Cristina Cifuentes, sin embargo, hizo una cosa
no,
súper extraña. La
no
primera noche.
Comer.
No, pero la primera noche.
¿Dijo que no quería dormir en un booty club?
No, esa fue la segunda. La primera se fueron a un hotel súper bien. El primero que encontraron, sin preguntar. $64, pues $64, pa. ¿Qué dices? Pero, señora.
No, es que era eso o lo que ellos llamaban el. ¿Cómo dijeron? Para no decir un prostíbulo... Que
no, pero eso fue la segunda noche.
Que no, que la
lupanar,
segunda no.
Le llamaron.
Que la segunda noche durmieron en un sitio ahí
¿sí?
Arriba de un árbol.
Ah, lo del árbol. Un lupanar.
Un lupanar.
Un lupanar.
Lupanar. Yo tengo que añadir esa palabra a mi vocabulario. Porque Iván y yo a veces
en fin,
acabamos en lupanares.
Muchos lupanares, sí.
Que en verdad...
Han habido muchos lupanares
no
en nuestra
son,
vida.
En verdad no son puticlubs.
No,
solo que son
solo
sitios que además alquilan habitaciones por hora. Con
claro.
Lo cual, esa acción...
Y de hecho en
acaba
Panamá.
Pasando.
Y de hecho en Panamá, ya lo hemos contado
aquí. Sí, lo
aquí,
hemos contado.
Que hubo un señor que...
Es que Panamá se da eso.
Que no pudo terminar
dijo,
su
yo
servicio.
He pagado por mi servicio. Y en plan, si se ha muerto la chica a mí, que me dejen
buscad el capítulo de Panamá.
La verdad es que nos pasan aventuritas, ¿eh?
Sí, pero es que cuando viajas, y justo eso es lo interesante del viaje, te pasan cosas. Cuando estás en tu casa, pues
hombre,
te pueden pasar
en
cosas,
casa,
pero
en mi casa
no
viene un señor con una amiga y se le medio muere en un servicio.
Claro,
no pasa
eso es más raro. Bueno, en nuestra casa pasan cosas también muy raras.
Eso
no vamos a entrar, que eso cuando saquemos el libro ya hablaremos. Pero en general, cuando estás en tu casa... Lo
normal,
lo normal, lo habitual es que no te pase nada. O te pasen las mismas cosas que te pasan siempre, porque no es nada. Es tu trayecto de, a lo mejor, de tu casa al trabajo, pues siempre tiene pues cierto problema. Que yo qué sé, pues puede ser que pase un tren y a lo mejor te deje bloqueado durante media hora. Pero son cosas que tú ya estás acostumbrado y que siempre van a ser las mismas, porque tampoco vas cambiando de casa tan habitualmente o de trabajo. Pero cuando viajas, como todo es nuevo, como estás en un sitio desconocido, como pasan cosas de otra cultura y demás, pues sí, tienes como mucho más estímulo, muchísima más vidilla. Y entonces, claro, te pueden pasar cosas, más anécdotas, más cosas buenas y más cosas malas.
Yo estaba pensando, para la gente que ve los episodios estos y a lo mejor no ha viajado, que se fije un poco en qué ropa lleva la gente cuando viaja, porque van todo el rato con la misma ropa. Es que no hace falta meter tantas cosas en la mochila, que a veces nos volvemos locos preparando un viaje creyendo que va a ser eso, yo qué sé, un desfile de modelos.
Bueno, habrá gente que más y que menos, ¿eh? Pero sí, en general, no sé cuánto será el tamaño de la mochila que llevan ellos, pero es bastante grandecita, ¿eh? Tampoco es tan pequeña. Yo creo que por lo menos 30 litros habrá de mochila. No, no es una mochila ahí que diga súper pequeña de 20 litros, no, no. Debe de ser bastante grandecita.
Pero cada vez hay más parejas que están pasando de dos mochilas a una mochila. En plan, la llevas un rato tú, la llevas un rato yo, la llevas
una mochila.
Uno, sí.
Bueno, la de las Cifuentes ya empezó así porque tenía un problema de espalda y ya empezó solo una de las dos, llevaba las cosas de las dos, pero bueno.
Hay otra, los millennials estás diciendo, yo no me puedo dejar mi maquillaje, y se están maquillando todo el rato, pero es que eso también es un maquillaje muy especial, o sea
muy
que
especial.
Se hacen contouring de este, no sé, cosas que yo no entiendo, básicamente.
Pero antes decías lo de las frases estas que había dicho la Paula Vázquez, ahí súper míticas y bla, bla, bla. Para mí la frase fue la del tal J. Cabello este. Yo no sé, o sea, estos nombres. J. Cabello.
J. Cabello, Cabello es el que va con la Ania.
Sí.
El padre, ¿no?
El padre
del niño, sí. ¿Qué? El buena persona.
Bueno, no lo sabemos.
Parece, aparentemente.
O sea, padrazo, no sé. De eso. Uh-huh. Bueno, este dijo, mi motivación para este viaje es conocer las personas de verdad. Y dijimos, Nuri y yo nos quedamos así mirando como...
¿Hay personas en NPC?
¿Hay personas de mentira? ¿O cómo va la cosa? Y creo que se estaba refiriendo, porque justo lo dijo esa frase, cuando había ahí como gente pobre de los Guna, de la isla, y creo que se estaba refiriendo justo a eso, a gente pues de vida humilde, de que realmente sobreviven como pueden, etcétera, etcétera. Que es un poco decir...
¿Con quién te rodeas, no?
Más que con quién te rodeas, es cuáles son tus valores y esas cosas. No sé.
No sé.
A mí me pareció un poco sorprendente.
Otro, no lo sé porque lo he apuntado, pero no sé quién lo dijo. Así que dijo, solo espero no acabar en la cárcel. ¿Qué dices, hombre? Como principio básico, no está mal.
Sí, no acabar en la cárcel es bueno. No, dijo, no acabar en la cárcel y no sé qué más. O en no sé dónde, no sé qué más dijo.
No, sí, yo he apuntado eso.
No sé. Entonces, que estábamos apuntando, ¿eh? Estábamos aquí tomando notas, estábamos estudiando el capítulo. Pero bueno, en cualquiera de los casos, como experiencia el programa, no sé, a ver, pues es un programa más. Tampoco es que digas esto.
Hombre,
es...
pero sí que es verdad que te dan ganas de viajar a esos sitios. O sea, dentro de que no te hacen como un documental de esto es Ciudad de Panamá. En Ciudad de Panamá podremos encontrar, pero ves la línea costera, ves el skyline, ves el casco antiguo, ves la catedral. O sea,
sí, bueno,
más o menos te das cuenta de cositas.
Puedes tener, eso
como
te iba a decir.
Un,
de...
una pincelada, ya está.
Pero no sé hasta qué punto una persona... Quiero meterme en la cabeza de, por ejemplo,
¿alguien que no
mis
haya
padres.
Visto?
No, ya. Gente que nunca haya viajado a sitios de ese estilo. O sea que... Mis padres, como mucho, han viajado a Canarias. O sea, ese es el sitio más exótico. No sé hasta qué punto, viendo...
Me río porque en la película de Gris dicen exótico, ¿verdad? Porque una se había puesto el pelo rosa y cuando éramos muy pequeñas Si algo nos parecía así, decíamos, exótico, ¿verdad?
¿Verdad? Bueno, pues no lo sé, pero...
Entonces, ir a Canarias también es exótico.
No, todo es relativo. O sea, a lo mejor para un norteamericano, un canadiense, es súper exótico. Pero la cosa es, si ellos ven ese programa, piensan en, ostras, me gustaría ir ahí, o ostras, no quiero ir ahí ni de coña, que es, ahí se va a sufrir.
Ya, porque es que te ponen, se ponen a comer arroz ahí, de, está durísimo, está fatal.
Y la mujer le dice, pues si es que el arroz de este es así. O sea, o la noche esa que pasan las Cifuentes y la otra encima de un árbol, un sitio absolutamente espectacular.
Era un árbol,
porque
una casa en un árbol, perdón.
Era, sí, era un ficus gigantesco, y luego se despiertan por la mañana y estaban rodeados completamente de naturaleza. Era súper chulo.
Eso sí que se ve, como algunos personajes, bueno, llamamos sí. personajes, algunos participantes, concursantes, sí que son sobrepasados por la propia naturaleza. O sea, que les gusta, se ponen a llorar, o sea, algunos sí que agradecen.
Sí.
Que a veces te da, algunos, otros
pero,
no. Otros se quejan de los bichos.
Pero
se
yo
quejan
me imagino
de tal.
A un no viajero, a una persona que no ha viajado, mis padres o lo que sea, viendo eso y diciendo, ¿para qué voy a ir yo ahí a sufrir?
Porque hay muchos bichos.
Porque hay muchos bichos, porque hacía frío por la noche, porque estabas en un árbol en mitad de una selva, había mucha humedad. Yo qué sé, no sé si el formato en sí invita a viajar. Sí que ves algunos destellos de cosas muy chulas cuando enseñan las imágenes de San Blas. Es muy chulo, pero no sé hasta qué punto. No sé, sí que creo que rompe un poco la barrera esa de el mundo es muy peligroso, porque estas van, o sea, la gente...
Sí, todo el mundo lo ve, de que es buena gente, que la gente te ayuda, que tal.
Sí, en general la gente ayuda, no hay como peligros grandes. A lo mejor los peligros más grandes son eso, los animales. Que ella ahí había, cuando durmieron en el árbol y tal, estaban preguntando si había serpientes y tal. No sé, o sea...
También unas montan ahí, o sea, ya más al detalle, pero se ponen ahí como histéricas, casi a llorar, las millennials que digo yo.
Sí.
De, es que hay bichos, es que hay bichos.
No, una cucaracha.
Ay, son una cucaracha.
Pues bueno, pero bueno, a nosotros también nos han montado en nuestra casa. Hay cucaracha porque estamos en mitad de,
hombre,
de la
estábamos
nada.
Estábamos en París en un intercambio de casas y de pronto la mujer nos habló de, hay una cucaracha.
Gigante.
Dijo, hay una cucaracha gigante. Yo dije, será una cucaracha normal. A ver, una cucaracha gigante.
Una cucaracha gigante es, si se empieza a comer al gato,
claro.
Entonces estamos preocupados.
Señora, si
nos
cabe en un vaso,
preocupar.
No se preocupe. Es una cucaracha normal.
Pero sí que hay gente que, pues eso, que como que pone una cucaracha o algún insecto o algo, le parece como una cosa...
Pero como si hubiera millones de cucarachas, a ver, que tú verás...
Una de vez en cuando que entra. Claro. Mientras que en París a lo mejor la infestación cuando están por todas las tuberías y tienes que ir a
no sé, pero que sí que hay gente
fumigar.
Que los bichos les da como mucha cosa. A ver, sí que se ven cosas, como que se ve que hay mosquiteras, que tienes que dormir en mosquitera, pues yo qué sé.
Sí, pero que son como detalles que si no te fijas, si no estás acostumbrado a viajar, pues igual se te pasan de... O sea, porque dices, ay, mira qué exótico, una mosquitera en la cama. Entonces, pues yo qué sé, son cosas que no sé hasta qué punto la gente que no haya viajado se va a dar cuenta de los detallitos esos. Pero no sé, yo lo que quería era más bien eso, preguntarte, a ver si a ti, como televidente de ese primer programa, repetirías, ¿verías otro programa o no? Del mismo, o sea, se continuaría viéndolo, me refiero.
Claro, si es que a mí me gustaría que lo hicieran a una hora normal, lo que pasa es que esperarme hasta las 2 de la mañana... Quiero decir, a ver, es televisión que se consume sin pensar.
Hombre, pensar mucho tampoco te obliga, ¿no?
Pues eso lo vería, sí, me parece interesante, sí. Y encima me enseñan, no sé, yo sí que a mí sí que me gusta. A ver, no soy súper fan. No sé si os pasa a veces, pero que a veces estás viendo una serie o una película te puede pasar más, que luego estás en tu casa o en tu trabajo o operando o lo que sea y estás pensando en esa serie.
¿Operando?
Quiero decir, no, pero que en Juego de Tronos, aunque tengas que estar concentrado en algo, yo me acuerdo de esa época que estás ahí pensando en la Khaleesi, de qué va a pasar, qué no sé qué, ese tipo de cosa de está ocupando mi cerebro.
Un pensamiento intrusivo.
Tengo pensamientos intrusivos, no. No, pero me intento adelantar a la acción, que también te pasa con la literatura. Estoy continuamente pensando en esto.
O sea, que te da ansiedad.
No, es ansiedad, es... Ostras, voy a concentrarme, porque lo que tengo que hacer, tengo que estar concentrado y no tengo que estar pensando en el final del libro, en qué está pasando. Y eso con las películas sí que me puede pasar, con series muy buenas me puede llegar a pasar, con estos programas no me pasa. O sea,
hombre,
yo,
claro.
Yo no estoy ahí... No, pues imagínate, tú estás nadando, pues a lo mejor estás nadando y te vienen como flashes, ¿no? De recuerdos, a lo mejor incluso de alguna, pues de esta película, de esta serie no me van a venir.
No
tiene
ahí.
Ese nivel de profundidad.
No estás tú ahí, si el arrocito va a conseguirlo,
sí,
¿no?
No tiene ese nivel de... penetración en tu sistema de las emociones.
Vale, y entonces la pregunta B es, ¿y qué tendría que cambiar para que fuera así? O sea, ¿cómo mejorarías el formato?
Pues haciéndolo a los Juego de Tronos, que hagan ahí más guerras entre ellos o algo, no sé. Algo que, es que, no sé, pasa casi de forma, al menos a mí, me pasa de forma inconsciente. Yo quiero ver más porque tengo cierto interés por ver lo que pasa. Aquí es que realmente, sí que la carrera es una carrera, pero no da igual llegar primero que llegar último. No te va a penalizar la salida, no va a haber grandes diferencias, ¿sabes?
No es tan
son como esos exámenes que es da igual hacer que no hacer. Es que es una competición
competitiva. Es una competición no competitiva, que dices, habéis hecho una cosa muy extraña. No tiene mucho sentido. También creo que es porque son famosos y no hay un premio final, porque creo que en Pekín Express,
pero
la primera edición,
no, lo hemos visto,
no eran famosos y sí que había un premio.
No famosos en un formato catalán que se llama La Traviesa. Que lo,
La Travesa,
que lo presenta la...
La Traviesa es otra cosa.
Ah, La Traviesa, es verdad. Que lo presenta la Laura Scanners y parece ser que ahí sí que hay como competitividad.
Ah, pues podríamos
y
haberlo visto para comparar uno con otro, podríamos haber
pues
hecho
ya,
la comparación.
Pues ahí ya van, creo que por la tercera temporada o algo así, y yo ya te digo, yo no lo sigo, pero...
Pero la tercera temporada, igual que Pekín Express, me imagino que cada año
sí,
es lo mismo con
es
otras personas.
Gente que no es famosa y también que gente que está ahí como muy pendiente de, ostras, quiero saber lo que pasa o a ver... Si estos, ¿cómo están? Vamos, no es que se vayan a morir, pero que sí que estás ahí como pendiente. O al menos gente catalana a la que yo sigo lo cuenta y lo vive así la experiencia. O sea, que sí que es una cosa de, imagínate, si lo hace los miércoles, que digas, ostras, quiero que llegue el miércoles para ver cómo va esto.
Pero
que es un poco...
Ah, pues ahora me intriga ese formato, porque yo ahora... para mí, el formato...
Pero que no lo sé, es lo que han dicho.
El formato de Hasta el Fin del Mundo... ha mejorado bastante con respecto a Pekín Express porque
sí
ha ido
chulo.
Más cercano a lo que es una experiencia real de viaje. O sea, a mí me transmite más lo que es la experiencia de viaje mochilero más que...
Y porque tienen que manejar un presupuesto. Entonces ellos sí que saben,
claro,
si me gasto
justo.
Más en comidas, me gasto menos. Si hago actividades, luego tengo que trabajar, que básicamente es me voy a gastar dinero, ese tipo de cosas.
Justo, por eso. A mí lo de que no haya
fuera
expulsiones o expulsiones me daría más o menos igual.
Ah, yo no, pero, nunca había hablado de expulsiones.
No, sí, ya, pero yo... Pero hablo de una comparación de entre los dos programas. Entre
¿en Pekín Express
se
tiran?
En Pekín Express había expulsiones,
ah,
claro.
No me acordaba
y podías...
de eso.
De hecho, en la primera temporada a mis favoritos los tiran los primeros.
¿Y quiénes eran?
Ah, es que no me acuerdo, que eran no famosos ni nada.
Ah, vale.
Pero que era así como una pareja joven y más, no sé, más... Pues se veían más mochileros y yo pensaba, ostras, pues estos deben de saber, pues no. Entonces, pero yo lo que sí que me parecería más interesante es que fuera más competitivo en cuanto a competición, pero que tuvieras como una serie de puntos. O sea, porque tú en el viaje real no estás solo... desplazándote por llegar a un sitio,
no,
sino
vale,
que quieres hacer cosas,
¿no?
Y quieres ver cosas, exacto. Entonces, que dieran puntos, aparte de llegar el primero, de por durante el camino haber hecho esta actividad, o haber visto esto, o haber ido a no sé dónde, o sea, que tuvieras...
Como gamificar el viaje si fuera un examen,
exactamente.
¿No?
Podías gamificar toda la experiencia y luego conseguir una serie de puntos y demás que te hicieran ser el ganador o el perdedor. Entonces, eso haría más interesante todo el formato y, sobre todo, el tema del dinero, del presupuesto, lo hace muchísimo más interesante que era en Pekín Express, donde
ya.
Básicamente ibas viviendo de calidad.
Además, algunos...
De hecho, yo prohibiría, o sea, yo haría el formato de manera que prohibiría el que tuvieras la posibilidad de pedir caridad.
Pues iba a decir, algunos le echan morro, pero a todo, ¿eh?
Ya, por eso.
Y que le echan morro hasta a los taxistas.
Ya, por eso.
Que es, me lleva gratis.
A ver, una cosa es negociar, porque con un taxista al final tienes que negociar un precio. Eso
sí, pero ¿y
vale.
Que un autobús te gane un 2x1? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este...?
Pues vale, bien.
¿Sí? ¿Sí lo ves bien?
Sí, que te puedan hacer un... O sea, que puedas llegar a negociar algo, sí, pero que digas... Yo, por ser yo, por llevar una cámara detrás, porque claro, es que al final
claro,
ven que vas
cámara,
con un cámara
y
pegado.
Que la cámara es grande.
Déjame ir gratis, déjame dormir gratis. No, yo eso, o sea, lo prohibiría completamente. Duermes donde puedas dormir. Si no consigues, si no tienes dinero y no puedes pagarlo, pues duermes en la calle.
Es que eso también me extraña, porque nadie duerme en la calle. Si en la calle hace calor. O sea, yo estoy a un paso de hacerme homeless. Estoy a un paso.
Eso te iba a decir,
¿eh? Pero es que para dormir en el árbol este que dices tú, que en verdad es ahí un techado, si no llueve, también es verdad que a veces llueve. Ah, y también se ven cosas interesantes que no hemos comentado, que es de un viaje real. Quieren, por ejemplo, pasar una frontera y se le cae el sistema informático. Y como cae el sistema informático,
no
se tienen
cruzar.
Que esperar porque no pueden cruzar.
Justo.
Aunque lo tienen ahí, no saben, o sea, no pueden pasar a aduana. Que eso te puede pasar.
Te puede pasar. Es que es totalmente.
Te puede pasar.
Es que eso es una cosa que.
O
que
un autobús no
normal.
Viene porque el anterior no ha venido. Y no sé, cosas así que dices, ostra, la gente a lo mejor hasta que no lo vive una vez no se lo imagina. Y ya te digo que está muy bien lo que comentaba antes Iván, de te estás dando cuenta de muchas cosas porque como no hay barrera idiomática, ellos también se explican. Quiero decir que en Asia probablemente también no viene un autobús porque a otro anteriormente ha tenido un percance, pero tú ni lo llegas a saber. Te da la impresión de que es que todo funciona mal. No, no llegas a decir, ah, es
ya,
porque
no,
el otro
no te
ha pinchado una rueda, o es
ni...
porque no sé qué, no te lo llegan a decir.
Oye, que estaba mirando yo lo del programa este de la travesa.
Sí.
Y es que es distinto el...
Claro, es que es más de deportistas.
Es que es eso, justo. Es como una ruta senderista por la parte Pirineos, haciendo ahí. Claro, entonces cambia todo. Porque ahí sí que puede ser un formato más carrera. Porque al final...
Hombre, que tienes que estar muy fuerte.
Claro, pero que no, si tú puedes pillarte un taxi, pues va a ser lo que le apriete el acelerador el taxista o el autobusista.
En el
o
programa
el...
se persiguen y todo.
Sí, por eso, pero que... Que ahí la carrera... Pero cuando es un formato en el cual tú vas a pie y vas por mitad de la montaña, ahí sí que es las energías, la capacidad tuya, pura y dura.
Sí, sí, es de capacidad física.
Sí,
y
sí.
Mental.
Hombre, claro.
Que la parte mental es como muy importante, yo creo.
Claro.
Aquí todavía no ha empezado a pasar, creo.
Sí.
Hay gente que ya se ha
sí,
roto.
Sí, la Yolanda Ramos ya tuvo una peleita ahí con su nieta. Por
sobrina.
Su sobrina.
Tío, pero... no lo digas nieta porque ya está ella.
Madre
ahí.
Mía.
No encuentro papeles para mujeres de más de 50.
Perdón, Yolanda, eres nuestra favorita.
Sí.
Pero sí, sí que tuvo ya ahí un percancito porque como que la nieta le dijo...
La sobrina.
La sobrina le dijo, es que no sé por qué me sale nieta. Le dijo algo así como que a un chaval que la sobrina va por
la
ahí
sobrina,
buscando
es que,
ligoteo.
Espera, que es una nueva expresión. Es que a mí me gusta esto porque así aprendo yo de los jóvenes. Porque
tampoco
dice,
hay tanto, solo está ella y,
sí, pero...
y la pareja de esas influencers.
Bueno, la...
Que tampoco es que sean jóvenes, que tienen 34.
Ah, bueno, pues no lo sé, da igual la cosa. Que dice, es que me ha gustado el chico de recepción. Y empieza, pero si te ha gustado la de recepción, te ha gustado el del autobús, te ha gustado el de no sé dónde, pero en serio, tres le habían gustado ese día. Y dice ella, bueno, sí, es que soy de ojo fácil.
Sí, algo así.
No sé cómo digo la expresión, que dije, otra expresión no la conocía.
Sí.
Y gasta mucho la expresión de muy bien diciendo de locos, que yo hasta hace poco tampoco conocía. Bueno, hasta hace un año.
Bueno, algunos alumnos sí que te lo dicen.
Por eso,
¿eh?
Hasta hace un año ya, ah, porque vale. Me lo dijeron los alumnos, que si no, ni lo sabía.
Bueno. Pero sí que un poco las conoces. Pero bueno, pero ya. Que sí que ahí hubo un poco de conflicto porque le dijo a un chico que le gustaba a la sobrina que le dijera a la Yolanda que.
Claro, dice,
estaba
dile a mi tía
guapa,
que está muy guapa.
Tal. Y aquella
dijo,
lo oyó
y
se enfadó. De,
con
plan,
razón.
Pues no sé, o sea, no sé, un poquito más de autoestima, igual te hubiera
ya, pero...
solucionado eso.
De, ya, también es
pues,
eso por otra
pues,
parte.
Sí,
de...
pues estoy muy guapa y ya
pues,
está.
Ya está, sí.
Y punto, no sé.
Sí, sí, pero si lo que le molestó no creo que fuera el que estaba guapo o que no estaba guapa, sino que la sobrina interpretaba que es como un premio para ella si le dicen que está guapa. De, ¿por qué me tengo que validar por la belleza externa?
Pujito.
O no lo sé.
No lo sé.
No lo sé,
pero
no,
ya hubo
no entrar en la cabeza de ahí.
Conflictitos, conflictitos.
Sí, pero nadie se puso ahí como súper a llorar. Y eso que unos llegaron... No, luego te ponen el ranking ahí, que parece la vuelta ciclista. Unos han llegado a las 9:45, perfecto. Y otros han llegado
más
8
horas.
Tardaron 8 horas.
Que
más.
Fueron la de las Cifuentes, ¿no?
Sí, pero bueno, y el Aldo y
uy,
la Yolanda.
Perdón
y todo,
por
y todo.
El spoiler.
Vale, bueno, igual.
No, no creo,
no
que,
creo que nadie
se ponga
lo vea,
a verlo,
¿no?
Grabado, ¿no? O yo qué sé.
Y de todas maneras, que quien gana, da
bueno,
igual.
Bueno, y de todas maneras, si te escuchas un programa que se llama Hasta el fin del mundo y ya sabes que ha empezado el programa y llegas hasta una hora después de haber empezado el programa, te estabas arriesgando mucho.
Tampoco hemos dicho quién ha ganado. De hecho, no sé quién ha ganado. Ah, sí, sí,
sí
sé quién,
sí
ha ganado, pero
quién
no lo sé.
Ganado,
y la
pero...
segunda etapa no sé quién ha ganado porque no lo he visto. Porque me fui a dormir. Porque esto es una crítica a televisión española. Por favor,
es que
no lo hagáis tan tarde.
Hasta las 2:00 de la mañana, 2:30 de la mañana, hijos. Ya la gente tiene que dormir, ¿eh? Pues un poco esto era nuestro capítulo de hoy. De, no sé si quieres agregar alguna
yo
cosa.
Yo estaba
más.
Pensando, si a mí me invitaran a un programa de estos...
Sí.
Yo
no iría.
No.
Así te lo digo, yo no iría.
Bueno, claro, es que te están grabando y lo ve otra gente. Es que tampoco es para ti. Pero hay unos, bueno, la Yolanda y esto, que llega un momento que dice: no, yo quiero hacer esta ruta, me da igual si es más larga o si es más corta. Es que yo quiero ir a donde están las tortugas. En plan, ¿elegiría por estrategia por ganar? O ya que estoy ahí, digo, guau, me voy a pegar el dinero.
Nuria,
el...
nos conocemos eso. Tú elegirías estrategia a ganar.
¿Sí? Pues es mejor...
Nos conocemos.
Pues yo pienso que es mejor la otra estrategia de ya que estás, hago lo que me apetezca. Que me apetece esta excursión, la hago. Que me apetece esta otra, la hago. Ahí
va
en plan,
a depender
eso...
Eso
para mí sería un ganar al revés de voy a conseguir cosas gratis. Eso la gratuidad de aprovechando la situación.
Premio. Va a depender,
ah, bueno, claro,
del premio.
Depende del premio.
Si te van a dar...
Ya, a ver, si me dan 1 millón de euros,
una medalla,
100.000...
Si te van a dar una medalla, pues igual eliges lo que te apetezca en ese momento. Como te den 5.000 euros, te vas a ir a ganar a saco. No. Sí, que nos conocemos, Nuria.
No, pero está muy interesante que algunos van ahí como... Se les ha olvidado todo de que es su propia vida y están ahí de tengo que ganar, es verdad. Y visto desde fuera, yo eso no lo veo como lo más inteligente. Y otros van ahí de, buah, yo voy a disfrutar de la vida. Ahí si gano, gano y si pierdo,
hombre,
mira.
El loco es el...
No, el Aldo... A ver, no, a ese nivel no, porque es que a él se le va a acabar el dinero. Y cuando se le acabe el dinero, le van
no,
a tener
es que
ahí trabajando.
No, es que él dijo la frase de, yo me voy a hacer los saltos estos... Que luego no quiero ir y luego no quiero ir en autobús, que eso es muy incómodo.
Ah,
cogemos
si pillamos
un
taxi
y nos vamos directos a Panamá.
Claro,
ya,
si
acaba
están
el dinero,
ahí,
pues ya
se le va a acabar el dinero. Es que se le va a acabar. Sí. Lo que pasa es que van a tener que cambiar las reglas del juego o se van a España pronto.
No, tendrán que trabajar para...
Pero por mucho que trabajen, es que trabajas y te dan $21. Que pues... es lo que estaba pensando, de vaya patatas. Y para dormir me hacen falta 50.
No, 50 era en un sitio súper caro.
Pero porque ellos iban ahí a esos sitios.
No, pero también había un sitio
otro.
Más barato.
No, pero digo
y
para ellos.
Gratis.
Para ellos.
Y a veces gratis.
Pero para ellos.
Bueno, ellos van donde...
Ah, de hecho, una de las parejas decide no cobrar.
No cobrar. Ah,
porque
sí,
estaban
sí.
En,
trabajar.
Estaban en el barrio y dicen, ¿nos podemos quedar? Sí, pues nada. No
cambiaron su salario de ese día por una noche de hotel en un hotel 5 estrellas. Bueno, no sé. Estarían muy cansados. Querrían disfrutar mucho la habitación, no lo sé. Me parece un poco extremo, pero bueno. Yo no lo hubiera cambiado, pero bueno.
Yo tampoco.
Pero bueno,
yo de hecho
es el...
me decía que me quedaba a dormir ahí en la recepción y entonces se hubieran apiadado de mí y me hubiera llevado las dos cosas.
No te hubieran dejado. Ostras, en esos países además. A nosotros nos han llegado a tirar de una playa. O sea, a ver, vamos a explicarlo bien. Estando en México, en la zona de Cancún,
pero porque se puso a llover y queríamos
lo que es
cruzar.
La parte de las playas donde van todos los turistas, sobre todo los turistas norteamericanos.
Se llama no sé qué del Carmen, ¿no?
Bueno, Playa del Carmen es una, pero no me estaba refiriendo a Playa del Carmen, estaba refiriéndome a la franja esta de turismo. Bueno, la cuestión, que estábamos por ahí en una de esas playas, mientras estás en la orillita del mar, no te pueden decir nada porque todavía, menos mal, en México las playas son públicas. Pero se puso a llover y dijimos, vamos a refugiarnos un poco a cruzar, porque es como una franja, es tal cual. Y a la otra parte hay como la playa, el mar, la playa, luego una serie de hoteles y a la otra parte hay una carretera. Y en la carretera pues pasan autobuses y puedes cogerlos y volver a la civilización, a donde nosotros residíamos. Pues dijimos, en vez de hacer un par de kilómetros que teníamos que hacer hasta el sitio donde está pues una zona que no hay hoteles y puedes cruzar hasta la carretera, vamos a cruzar a la carretera simplemente cruzando el lobby del hotel. Pues no pudimos. Nos saltaron dos tíos y eso que incluso nosotros pues podemos
turistas.
Parecer turistas.
No podemos parecer, no, parecemos turistas porque
sí,
no somos mexicanos.
Claro, pero a lo mejor no teníamos el aspecto de los norteamericanos. Teníamos un aspecto
pero de
mañador más...
y pareo estamos bien.
Sí. Bueno, a ver. Podíamos haberlo parecido, pero no llevábamos la pulserita. Ah, detallito. Entonces ellos se van fijando y si no llevas pulserita, pues te comentan que muy educadamente...
Sí, la verdad es que te lo dicen.
Que te vayas a la mierda y que bajo la lluvia te hagas 2 kilómetros porque no puedes cruzar 10 metros hasta la carretera.
Sí, ¿qué dices? ¿Pero no puedo cruzar? ¿Está ahí? Y dicen no. Es que solo para huéspedes.
Sí, pero que yo no quería hacer nada, solo quería cruzar a la carretera y poder tomar un autobús en vez de tener que hacer todo eso, pero así son.
La verdad es que te podían invitar.
¿Qué?
Que te inviten a pasar.
¿Quién? ¿Un huésped?
Ya, a lo mejor incluso el dueño del hotel sí, pero los trabajadores no.
No, los trabajadores no, los trabajadores, claro, que van a hacer los pobres, lo que les manden, ni más ni menos.
Bueno, pero yo sí que me he quedado con ganas de ver más y sí que me han entrado ganas de viajar.
A ver, yo ganas de viajar sí, pero eso es que me pasa a mí, o sea...
No hace falta mucho.
Veo una mosca y dice, ah, mira, puede volar. Pero...
Hombre,
el programa,
de hecho
bien,
nos quejamos del Aldo, pero a ti te han entrado ganas de saltar en paracaídas.
Hostia, que valía solo... le costó 45 euros saltar en paracaídas. Me
38 parece. Euros, 45,
bueno,
45
dólares. Me pareció súper barato. Dije, ostras, no sabía que en Costa Rica había...
Ya, yo tampoco sé dónde era. Bueno, ese se ha marcado en un mapa, no sé cómo, todos los lugares de salto.
Ah, porque le gusta eso.
Sí.
Hostia.
Y
si lleva
o sea,
el mapa,
que lo vamos a ver más.
Madre mía. Pues eso, es que me pareció súper bien de precio. O sea, no sé si es también el precio de cuando saltas que ya tienes la experiencia y entonces saltas tú solo, que no saltas con un instructor.
Ya, eso también creo.
Igual, si saltas con un instructor. Yo es que nunca he saltado, pero me gustaría probar la experiencia. Pero es que aquí en España valía 150 y... O sea que...
Lo miramos.
Es más caro. Tres veces más caro.
Claro. A lo mejor me sale más barato irme a Costa Rica. Como todo el mundo sabe cómo,
aprovechas.
Cómo funciona la lógica de Iván.
Aprovechas.
Es que según Iván, todo el rato ahorramos. O sea, tú, claro, te vas de viaje y estás ahorrando, ¿estás todo ahorrando? El rato, ¿eh? Pero todo el rato. Te estás comprando 27 camisetas ahorrando.
Ahorrando. Saltas, mira, podría saltar dos veces.
No, pero en serio.
Y seguiríamos ahorrando.
Su lógica opera así. Todo el rato ahorro.
Todo el rato.
No sé, es que me debo haber ahorrado ya, no sé, dos meses de salario.
Es increíble.
Es increíble, ¿eh?
Es
increíble.
Como cuando Superman en la película empieza a dar mucha, la vuelta al mundo muy rápido y va el tiempo para atrás. Pues igual.
Igual lo mismo. Lo mismo.
¿No?
Ahorrar.
Vale, ahorrad vosotros, que nosotros volvemos la semana que viene.
Si creéis que no podéis ir de viaje porque vais a gastar mucho dinero, Iván os hace una asesoría.
Una asesoría total. Y vais a ahorrar más de lo que ganáis.
No, ahí va a decir, os hace una asesoría por solo 15 euros que pagáis con PayPal.
Joder, 15 euros muy barato me lo pones, Nuria.
Ah, no sé cuánto vale las asesorías. Era como una coña de estas. Ahora que todo el mundo hace asesorías de todo.
De todo.
Bueno, eso es otro capítulo. Hasta la próxima, viajeros.
Hasta la semana que viene, chao.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.